Comienza Vacilando, el podcast.
Buenas noches a todos los que están sintonizándonos aquí en Vacilando el Podcast. Buenas noches a todos. Buenas noches, Arnaldo. Buenas noches, David.
Saludos, Héctor. Saludos, Arnaldo. Muchachos,
¿cómo está todo?
Todo bien, gracias a Dios.
Súper, gracias a Dios. Sábado más.
Otro sábado más, pero espérate. Sí. Uno, dos, tres.
Tres meses.
Tenemos dos que están desaparecidos.
Para los que solamente nos están escuchando, ahora mismo solamente los que están viéndonos, pues solamente pueden ver tres de dos participantes. Tres de los cinco integrantes.
Somos cinco, pero por alguna razón, deberíamos cambiarle el nombre al podcast.
Yo tengo.
Debería llamarse Siempre Falta Uno el podcast. O algo siempre, así. No sé qué está pasando.
Siempre falta uno.
Siempre falta uno al podcast. Eso yo creo que vamos a tener que llevarlo a la mesa a ver qué está pasando con eso. Muchachos, ¿y qué? ¿Cómo estuvo esta semana para ustedes?
Estuvo tranquila, pero estuvo por lo menos en el trabajo, estuvo bastante...
Sí.
A horas.
En el trabajo para mí también estuvo bastante heavy. Mira, y como siempre, llegamos con la alerta de Titi Wanda, como dice Jesús por ahí. Nosotros empezando y la alerta de Titi Wanda suena para que...
Eso es así.
Que tiene que sintonizando por ahí.
Exactamente.
Mira, un saludito por ahí a Ixiel también. Dice que es amigo de Manuel. Saludos por ahí a Ixiel también.
Saludos.
Siempre me equivoco diciendo el nombre. Saludos por ahí, papito. Mira, los sobrevivientes, como dice Stephanie.
Los sobrevivientes.
Nos dejaron solos, el Jason y Luis. Supuestamente estaban haciendo un trabajo por allá por San Juan. Yo no sé, andan juntos, dicen.
Andan juntos.
Sí.
¿Y el de las ruinas estará?
El
de la Cristian.
Lo secuestraron. Con esa cosa de los secuestros de esta semana, yo creo que se lo llevaron a ellos.
Válgame Dios. Eso está caliente.
Si ven una guagua blanca.
El problema es quién los secuestró.
Sí, ¿Y si los devuelven? ¿Y si los devuelven?
Yo creo que sí.
Los han tirado por ahí, muchachos. No, ni 24 horas se tardan.
Los devuelven y con chavo en la mesa.
Y con chavo en la mesa.
¿Quién quiere ese paquete? No, aquí está, 200 pesos y los devolvemos. Pero ya, ahorita, si no entran, vamos a llamarlos a los dos ahorita para cogerlos en la pifia.
Exacto.
Oye, un saludito a la gente que se está conectando por ahí. Como dicen por ahí, dígale a su vecino que hoy este es el programa que usted tiene que escuchar. Hoy vamos a traer a un experto en lo que es el lado oscuro de las redes sociales. Esto es algo que uno como padre, ¿verdad? Y todos los que somos padres siempre estamos preocupados qué están haciendo nuestros hijos mientras están conectados al internet. La realidad es que a diferencia de cuando nosotros nos criábamos, donde cuando necesitamos información para una asignación, donde teníamos que ir era a la enciclopedia o teníamos que ir específicamente a enciclopedias digitales, ¿verdad? Que en ese tiempo también las había. Pero la realidad es que hoy en día nuestros hijos tienen acceso al mundo entero.
Sí, exactamente.
A través del internet, esos dispositivos, por más pequeño que sea el que le demos, ya sea un Nintendo Switch, ya sea un Apple,
todo.
Una tablet, un teléfono, prácticamente tienen acceso a todo el mundo. Y de la misma forma que ellos tienen acceso a todo el mundo tiene acceso a ellos.
Eso es así.
Es lo que vamos a estar hablando hoy, porque yo creo que es importante que todos los que están allá afuera conozcan, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y obviamente este tema surge a raíz de pues el revuelo que ha tenido un documental nuevo que sacó Netflix en estos días, donde se habla específicamente de lo que son las redes sociales. Se llama The Social Dilemma. Social Dilemma. Yo personalmente todavía no he tenido oportunidad de verlo. Como les dije la semana pasada, estoy todavía retomando Breaking Bad y ya lo estoy terminando por fin, así que lo suelto y me voy a dar la oportunidad de ver este documental, pero creo que Arnaldo sí lo vio, de los que estamos aquí por lo menos, ¿verdad?
Sí, yo lo pude terminar de ver hoy, dura alrededor de una hora y media, y entonces el documental lo que habla mayormente es cómo El social network ha cambiado la vida de los seres humanos completamente, y como es contraproducente en muchos aspectos, sea en el aspecto de que las personas necesitan más aceptación hoy día, y de esta forma, por ejemplo, Facebook, las personas están acostumbradas a que todo el mundo le dé like, a que todo el mundo le dé share a lo que ellos hablan o lo que sea, o su foto, y eso afecta mucho a los jóvenes. Y habla mucho de cómo ha afectado los problemas mentales en niños, en jóvenes de octavo, noveno grado en adelante, yo diría. También habla mucho sobre cómo están desarrollados estos programas del social network. Por ejemplo, cómo Facebook está ensamblado, que es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es optimizar la forma en que la gente pase más tiempo dentro de la aplicación para así sacarle más dinero, porque el producto somos nosotros. Claro, ellos lo explican. Y al ser nosotros el producto, pues entonces ha afectado mucho la básicamente. Te estoy escuchando doble. Yo creo que estoy escuchándome doble por un momento.
Verifícate que no tengas tengas marcado Disable Audio Processing. Pues yo creo que es por eso que te estás escuchando doble.
¿Y ahora?
¿Tú te estás escuchando? Yo te estoy escuchando.
Ahora bien, ahora bien. Sí, 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 sí.
Sí, te estoy escuchando bien, pero mira, incluso ahora se mejoró la calidad de tu video. Y ahí íbamos a mencionar que el internet de Arnaldo hoy es auspiciado específicamente por el movimiento Dignidad
voy más lento.
Y su candidato a la gobernación, César Vázquez. Pero no, ya te estás viendo mejor. No sé si sigues escuchándome con eco, pero quita eso. Pues mira, vamos
a... Lo sigo escuchando, pero trato de controlar eso.
Si acaso bájale el volumen o algo al no sé. Mira, están diciendo para que si estás en un Burger King. No, ese no es el
internet. Ahora, ¿me escuchan?
No.
Sí, te escuchamos, te estamos escuchando bien. Pues mira, vamos a presentar aquí
a nuestro invitado. Déjame apagar el abanico aquí, a ver qué va.
Tenemos hoy un invitado especial que va a estar con nosotros compartiendo básicamente lo que es el tema de hoy. Yo conozco a José ya varios añitos, desde que comenzó Twitter, en aquel momento cuando éramos bien pocos los que estábamos en esa red y entendíamos qué rayo era hablar en esa cantidad pequeña de caracteres, pues conocí ahí a José, así que desde hace mucho tiempo venimos hablando de muchas cosas, y José, ¿verdad?, es una de las personas que yo conozco con más experiencia en esta parte de cybersecurity, una persona que yo considero en cierta forma, ¿verdad?, mentor de muchas ideas y cosas. José tiene varios sombreros, ¿verdad?, dentro del gobierno federal incluso. Él trabaja con la Administración Federal de Aviación, apoyando lo que es el Sistema Nacional de Espacio Aéreo, pero también sirve en las Fuerzas Armadas como primer teniente de la Guardia Nacional y específicamente en operaciones cibernéticas. Lleva más de 15 años de experiencia en lo que es sistemas de información, tanto a nivel obviamente militar, pero también en el sector privado. Es vicepresidente y cofundador de Obsidis Consortia, una organización que se infiere de lucro, que él va a estar también hablándonos un poquito de esto al final, que se dedica a ayudar a la comunidad a comprender lo que es la tecnología y la seguridad de información. Parte de este movimiento, ¿verdad?, Obsidis Consortia, es que él colabora con el Departamento de Justicia y ha trabajado con la formación de funcionarios que están trabajando en el área de crímenes cibernéticos específicamente. Incluso José trabajó también en lo que es el escrito, ¿no?, de lo que es la ley que se entiende ahora mismo está activa a nivel de Puerto Rico en cuanto a lo que es seguridad cibernética y, ¿verdad?, y acoso y crímenes cibernéticos específicamente. Código de Justicia se llama. Graduado de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Bachillerato en Ciencia de Ingeniería Tecnológica. Wow. Está certificado como trainer de Microsoft, pero también está certificado como Certified Ethical Hacker. Cuenta con una maestría de garantía de información del Walsh College y actualmente es candidato a doctorado de la Universidad de Capela, donde está escribiendo su disertación sobre, o ya presentó creo y la está defendiendo, su disertación sobre análisis de redes sociales desde una perspectiva forense.
Espérate, un momentito, por favor. Tú me quieres decir que hoy tenemos dos PhDs y dos sí, HP entonces.
PhD alert.
¿Viste? O sea que este sábado tenemos dos PhD y dos PhD, HP.
Así que vamos ahora a recibir con un fuerte aplauso grabado a nuestro amigo José Arroyo.
Gracias.
Bienvenido, José, y gracias.
Saludos, José.
Gracias por atender nuestra invitación.
No puedo creer que tiraste el Twitter Rican ahí, pero sí, han pasado muchos años.
La historia hay que contarla para que no se repita. Pero sí, somos Twitter Rican hasta la muerte. Saludito por ahí a
todos esos Twitter Ricans. Hay muchos por ahí.
Oye, José, gracias por aceptar la invitación en Short Notice, porque la realidad es que, ¿verdad?, cuando estaba montando los temas y demás, me di cuenta que estaban bastante relacionados con todo esto. Obviamente estábamos hablando desde la consternación que hay de la gente por ahí con las vanes blancas que están raptando gente. Básicamente ahora mismo todo el que tenga una boba blanca es sospechoso en este país.
Chavo.
Sí. Incluyéndome a mí, que tengo una van blanca.
Sí, bastante. Bastante grande y bastante blanca.
Sí, hoy incluso estaba viendo las noticias. Logo. Sí, bueno, tiene algo, las letras del negocio. Pero tiene algo peculiar. Y es que estaba viendo en internet, en las noticias hoy, estaba entrevistando a unos dueños de negocio, que ellos publicaron fotos de su guagua en su página del negocio, dejando saber, oye, esta es la guagua que yo uso para trabajar.
Exacto.
No vayan a tirarme fotos. Incluso están hablando de que si se paran a preguntar una dirección de una casa para dar servicio, que la gente les huye o les coge miedo y están con la perse de que los van. Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho la misma prensa, ¿verdad? De como que meter miedo como que un poco exagerado. Quizás diría yo, no sé, a lo mejor me equivoco.
Sí, un poco no.
Exagerado. Sí. ¿Tú eres de los que piensas que también la prensa a veces...
Sí, claro, porque es que ellos tienen que vender. Ustedes no han visto, por ejemplo, nosotros vivimos en Puerto Rico y todo el mundo debe estar acostumbrado a que vivimos y vienen los huracanes. Pero cuando Adam Monzón se para allí... ¡Vienen los huracanes! Mira, se llenan todas las gasolineras en menos nada. Es como que se forma un eco brutal de paranoia. Así que...
Sí.
Exageran.
Somos un pueblo reactivo en vez de proactivo, lamentablemente. Y pues la realidad es que
es parte de un problema causado por María.
Sí, y estaba hablando con Josué ahorita fuera del aire sobre esto mismo de lo de las guaguas y demás y de los raptos. La realidad es que hay un montón de casos de abduction, de rapto, ¿no? Y la realidad es que la policía como que no se ve muy animada a moverse. En estos días vi una entrevista de un jefe de policía que él estaba diciendo que no había ninguna ganga, que lo que estaba pasando eran casos normales de desapariciones y eso, pero que no había una ganga, que él entendía que no había una ganga.
36, 30 y pico, 40 y pico mujeres desaparecidas y ni tan siquiera tienen un estudio o data empírica para poder determinar cuántas de verdad, ¿sabes? De dónde es la localización, cuál es el patrón repetitivo, simplemente se paran allá a como que, yo digo que es como que a la güirita, ¿sabes? Bueno, sí, ahí esto está sucediendo y estamos trabajando en ella, ¿sabes? Yo he visto esto un millón de veces cuando el FBI esto investigan o, perdón, cuando están tirando esos reportajes, ¿verdad? Y están diciendo, no, el FBI dice que están investigando y, mira, decirle está investigando es que le están preguntando a la gente qué te viste, qué hiciste, qué ha pasado. Eso no quiere decir que tienen esto alguna
sí que hay.
Precisa de lo que está sucediendo. Eso es un problema real.
Uno de los casos que más prevaleció esta semana fue de una muchacha que aparentemente venía desde Carolina hasta Guaynabo y ella indicó que una guagua van la estaba siguiendo en todo ese trayecto. Ella llega hasta un pequeño mall que hay en el área de Torrimal, creo, y se baja y pide ayuda al guardia de seguridad del estacionamiento. Y obviamente, pues, este alerta a la policía viene y hace una investigación, pero me dio a entender como que la investigación que se hizo, no sé si no le creyeron a la muchacha o no fue suficiente la información que ella pudo proveer, quizás el mismo nerviosismo que ella tenía o demás, pero claro. lo que aparenta ser es que la van en ningún momento tuvo intención de detenerla a ella, ni hizo ningún corte para que ella se detuviera, ni ninguna seña, ni nada. Simplemente ella lo que... Y después yo vi una entrevista que le hicieron a ella. Ella lo que indicaba era que la guagua la estaba siguiendo solamente. Y obviamente me imagino que la policía dijo, vamos a cerrar esto aquí mismo y ponemos una querella y cerramos el caso porque no tenemos mucha información. Pero, ¿qué hubiese pasado si realmente a esta muchacha la hubiesen intervenido y si hubiese pasado algo como ha pasado con otras muchachas?
Sí, es el overhype que se le dan a las cosas. Eso. Entonces la gente no sabe o no está preparada o no lo piensan y entonces se convierte en algo, en vez de racionalizar, se convierte en algo bien emocional. So, entonces lo más probable es simplemente había una van blanca sí, en el tránsito y esta persona
sí, exactamente.
X, Y, J y Z y lo pasó por la tangente y se fastidió la situación.
Que ahí digo, donde vamos, que la
como pudo haber sido la real, ¿sabes? De que de verdad la estaban siguiendo, ¿sabes? So, uh-huh. ¿Dónde está el punto medio? Ese es el problema principal. Y la policía, mira, la policía esto... Van a una academia y les enseñan X, Y, J, pero they become unsensitized. O sea, eso cuando van a hablar con las personas es como se pierde, hay mucha apatía en el ambiente. Es como que no me importa, simplemente no quiero ponerle ese esfuerzo extra, así que... Porque un policía puede tomar una buena querella y sentarse a escribir los datos correctos, a qué hora, a qué velocidad tú estabas, o sea, tomar, ¿cómo se dice? Escritos, ¿verdad? De una manera que tenga información que pueda aportar a encontrar si hay algún patrón repetitivo o no. Pero mucha gente sin tenerlo, ¿verdad? Un fundamento estudiado o analizado o racionalizado, simplemente dicen las cosas por opinión. Nosotros que hemos trabajado un montón de casos de crímenes cibernéticos, pues si una persona va a reportar un acoso y va donde el cuartel, el guardia le pregunta, ¿cuál es el IP? ¿What? ¿Cómo que cuál es el IP? ¿Sabes? ¿Por qué no me preguntas el nombre de la persona? ¿Cuánto tiempo me ha estado acechando? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Sabes? ¿Qué es lo que me tiene tan nervioso? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sobre este son el tipo de cosas que traen, ¿verdad? O agravan el problema. El policía que va a decir que no fue entrenado, este que sí, que dice que sí, y esto lo combinas con una sociedad esto que no está informada y pues entonces el problema es...
Sí, son varios elementos, exacto.
El problema es escala, ¿sabes? Esta misma semana, mira, si están en las noticias hablando, ¿verdad? De que no kidding, hay raptos en Puerto Rico, something that has never probably been seen before, pues mira, ¿cómo tú vienes y coges y participas en el hashtag esto, this is my daughter's weekend, or my daughter's week, o esto, go bless my daughter, qué sé yo qué, ¿sabes? Donde literalmente en las redes eres parte de un trending topic y lo primero que haces es poner todas estas fotos de tus hijos y tú con tus hijos y sitios donde has compartido con tus hijos, que pues literalmente le está, coges ese oversharing, ¿verdad? De información. Y se las regalas a la persona que quiera hacer esto daño.
Se la hace fácil porque ahora busca el hashtag nada más y con el hashtag va a tener un montón de información, fotos, you name it.
Sí, muchas. Y ahí es donde viene la ignorancia, ¿verdad? ¿Sabes? So, si la gente supiera que yo puedo coger una imagen y literalmente hacerle copy-paste a la imagen en Google Search y Google me puede decir, mira, esa foto fue tomada en tal sitio, lo más probable a tal hora, por X, Y, J, ¿sabes? Por el exif, la data que tiene la información, la información que tiene esto, la imagen.
La fotografía, pues mira, la imagen, sí.
Sí, ¿sabes? So de ahí se puede sacar un montón de cosas, ¿verdad? Así que esto, pues, es un problema. Y eso, claro, lo combinamos con el computing power que tenemos hoy en día. Mucha gente no cae en tiempo de que, mira, lo que tenemos, teras y teras y teras de almacenamiento, centabytes de capacidad de procesar datos. So, si tú has estado publicando en Twitter o en Facebook, en todos estos sitios, por 10 a 15 años, la capacidad de computación que tenemos hoy en día puede analizar una persona en 1 o 2 minutos. 10, 15 años de esa persona y todo su tráfico, todas sus interacciones, la pasa por algoritmos de análisis de sentimiento, la pasa por algoritmos de análisis de localización, la pasa por esto, ¿me entiendes? So, hay tantas ¿verdad? Componentes que hacen que la inteligencia artificial funcione. Entonces, pues, yo puedo sacar la vida de una persona por completo en menos nada. Esto, y pues esto crea...
Y el documental... ¿Verdad? El documental habla, si nos puede aclarar eso, ¿verdad? El documental habla de que básicamente en las manos de personas que quieran ganar poder político, esta información que recoge el social media sería demasiado útil, pero también sería bien peligroso.
Sí, sobre esto es algo que empezó, ¿verdad? Con Cambridge Analytica en Brexit, empezó por allá por Great Britain. Cuando ellos estaban decidiendo, ¿me voy de la Unión o me quedo en la Unión? ¿Verdad? Cambridge Analytica se dio cuenta que de la manera en que estábamos analizando a los humanos era incorrecta, ¿verdad? Estábamos esto catalogando a los humanos por blanco, negro, hispano, esto, ¿sabes? Al esto catalogarlos mal, pues entonces la data que se hace, el data mining que se hace a esas personas, pues es incorrecto. Pues estos científicos se fueron dando cuenta que si analizan a las personas en base a sus emociones, ¿verdad? Una persona amable, una persona esto joyful, una persona neurótica, esto, ¿sabes? Pues entonces van a darse cuenta que they close the gap more. So, yo puedo haber una persona neurótica, puede ser blanca, negra, china, esto, ¿sabes? Esa emotion, ¿verdad? Que ata a esa persona, yo la puedo analizar y yo puedo automatizar, ¿verdad? Una campaña que se pegue a o appeals a los sentimientos de esa persona. So, si tú eres un neurótico y tú ves un anuncio de algo que es que te causa que, o sea, tu neurotismo suba, pues entonces tú vas a appeal to that.
Y ese análisis ellos lo hacen en base a lo que la persona publica, me imagino, al tipo de imagen que publica, el tipo de comentario que publica.
Exacto. Hay un algoritmo que se llama Natural Language Processing. El Natural Language Processing lo que hace es que va analizando todo lo que tú escribes, ¿verdad? Y entonces lo puede contextualizar. Literalmente ya una máquina puede analizarlo y determinar eso que estás diciendo está muy violento, eso que estás diciendo muy pacífico o está muy joyful, ¿verdad? Y entonces si eso puedo analizar millones y millones de datos tuyos, ¿verdad? Hacer un perfil completo de y almacenarlo, ¿verdad? Yo tengo en una base de datos todas tus emociones. Cuando esto las ejecutas, ¿verdad? Cuando es que estás más activo en línea, ¿sabes? Y este tipo de cosas, todas las voy juntando y voy recopilando informaciones de eso. Pues de ahí, ¿verdad? Ellos empezaron a utilizar eso para appeal to every little emotion, ¿verdad? Las personas esto joyful, las personas, y sucesivamente así hasta que, pues literalmente, al tú hacer campañas específicas a esas personas y que se conectaran, ¿verdad? Que la campaña como que tocara a esa persona, pues esa persona iba o was going to follow, o la tendencia era que iba a aceptar lo que fuera que tú le pusieras en la campaña.
Y exacto.
Esto funciona tan y tan poderosamente que pues ganó, ¿verdad? Brexit, literalmente, la campaña de ellos fue exitosa, ¿verdad? Y entonces, pues, aunque muchas personas no lo crean, quien lo trae a los Estados Unidos fue esto, Obama. So, Obama, su campaña fue una campaña digital completa, ¿verdad? Es la primera vez en Estados Unidos que hace ese tipo de campaña utilizando, ¿verdad? La capacidad de análisis de Cambridge Analytica. Y lo que ellos estaban haciendo, que es literalmente haciendo un perfil por cada persona, ¿verdad?
Okay.
Y entonces, con eso, con ese tipo de appeal, pues es que lograron entonces ganar. Y pues obviamente esto regresó Trump, y pues Trump literalmente usó a Cambridge Analytica también. Con la diferencia, ¿sabes? El agravante aquí es que estaba Rusia, que quería usar las mismas herramientas, y obviamente como todo esto son herramientas de Facebook, ¿verdad? O de las diferentes redes sociales, pues, mano, ¿sabes? I'm going to sell this to the highest bidder. Así que Rusia, por fastidiar, quería hacer cosas y pues que pueden afectar la manera en que una persona piensa. Ahora mismito, los ataques están siendo hacia los niños. ¿Cómo? Pues a través de los memes, a través de los memes. Eso, that's what kids appeal to, ¿verdad? So, si alguien, if you wanna, you know, influence a kid o su manera de pensar, pues tú tienes que, ¿verdad? Darle el dulce, darle lo que al nene le gusta. So, el nene está siempre en su device y encima de eso las personas están constantemente compartiendo memes. Pues en cada meme yo puedo diseñar un sistema para que analice cada niño y pues me autogenere un meme basado con la tendencia que está sucediendo that appeals to that specific kid. Entonces tenemos eso, estamos viviendo el Matrix en realidad, ¿sabes? Hay un centinela por cada persona.
Yo creo que todo el mundo ha experimentado eso y ahí es donde hablamos, precisamente la semana pasada hablamos, ¿verdad? Fue a modo de chiste, pero cuando a veces tú mencionas algo, dices algo en tu casa y de momento estás en Facebook metido y lo que ves son anuncios de eso que tú estabas hablando, o en el mismo Amazon a veces hasta pasa también. Obviamente todo nos está escuchando, los teléfonos, nuestros Alexa en la casa, los relojes, todo nos está escuchando.
Sí, si tú no estás pagando por él, tú estás compartiendo la información. Si tú tienes Gmail, estás compartiendo todo lo que tú recibes, todo el tipo de mensajes, Gmail, esto, Office 365, esto, el Outlook, perdón, esto, ¿sabes? WhatsApp, ¿sabes? Todas estas herramientas, si te pones a ver, busquen Follow the Money, ¿quiénes son los dueños de
esta? Exacto.
Y ahora, Follow that, te das cuenta que, mira, sí, ¿sabes? They have the power to capture all that data que tú les estás regalando. So, el device sabe que tú necesitas esa pastilla because you're actually doing a search engine en Google, haciendo la búsqueda. Y pues mira, sí, precisamente eso es lo que y te va a empezar a hacer el anuncio de eso en todas partes, porque el comportamiento a través de tu device, ¿verdad? Y bien pocas personas tienen su device locked down. Todo el mundo sale el user agreement y todo el mundo le dice alao. Si le quito todo esto, no funciona. Ah, pues que funcione, que se chave.
Sí.
Nadie lee las letras pequeñas. Por eso es que en el mismo documental se habla mucho de esto específicamente. Si tú no estás pagando por el producto,
exacto,
entonces el producto es usted.
Sí.
Todo esto es gratis. Estábamos hablando de, ahora mismo José mencionó Gmail, mencionó las búsquedas en mismo Google, el mismo Facebook, todo eso es gratis. A veces me río porque hay mucha gente que postean el texto este de que Facebook después de cierta fecha va a empezar a cobrar y demás. Chacho. Y siguen, Facebook nunca va a cobrarle a la gente por usar la plataforma.
Claro que no.
Ellos ya están ganando dinero de todo lo que nosotros hacemos ahí constantemente. Mira, aquí nos da un comentario aquí, Jesús nos dice que honestamente, si no quieres ser parte de la minería de datos, no hay manera de evitarlo, a menos que te prohíbas a ti mismo de usar incluso hasta los emails.
Yo creo que ahí Jesús tiene un punto. Si estás pagando por el, o sea, si yo estoy pagando por el servicio, o sea, yo estoy pagando por mi propio manejador de correos electrónicos, pues entonces yo puedo controlar, ¿verdad? Yo puedo crear intrusion detection systems, yo puedo controlar esto, ¿verdad? Poner mis propios algoritmos de aprendizaje de correos, ¿sabes?
DLP, entonces, si yo pago, para eso mismo, para que tampoco salga información tuya.
So, literalmente yo tengo que nada gratis, ¿sabes? Va a tener ningún tipo de control. So, si yo necesito tener control, ¿verdad?
Sí, esa es la cosa, ¿no? Y que la gente
compartir esto.
Y que la gente lo que busca, como te digo, es la aplicación gratis, es la que es gratis, exacto, la que... Entonces, no se dan cuenta que es como tú dices, y como dice en el documental, y lo dijo Héctor ahora, si tú no estás pagando por algo, eso no es gratis. O sea, tú no estás pagando por él monetariamente, tú no estás dándole un dinero al dueño de la aplicación, pero la realidad es que algo ellos están vendiendo. Y en este caso es el acceso a ti. Exacto, tú eres el producto.
Y a veces tú ves estas mismas aplicaciones que, por lo menos en Apple, no hay forma de que tú te des cuenta de eso, a menos que ya veas algunas cosas. Ahora la nueva versión de Apple te dice un poquito más de que si hay una aplicación que está usando tu audio o está usando la cámara, específicamente con un puntito que pusieron arriba.
Ah, sí, pusieron ahora. Sí.
Pero por lo menos en aplicaciones en Android, tú te das cuenta a veces cuando montas las aplicaciones, muchas veces permisos que está pidiendo esa aplicación para instalarse, que tú dices, ¿para qué necesitas?
¿Para qué tú necesitas?
Contacto, uh-huh. ¿O para qué necesitas acceso a mi audio, a mi, uh-huh, a mi micrófono, a mi cámara? Si esto es un
juego. Pero es un freaking prank light. O sea, prende, exacto, el dichoso luz y más nada. No necesitas.
Y lamentablemente, ¿verdad? Nosotros como padres a veces le damos a nuestros niños, le damos equipo para, y le damos libre albedrío para que ellos bajen ahí aplicaciones y lo que quieran. Y a veces lo que estamos dando es una puerta a un internet, ¿verdad? Que lamentablemente no queremos que llegue a donde ellos, pero se lo estamos haciendo más fácil cada día. Si no, sí, ponemos controles, obviamente.
Y tú sabes que el tema de, uh-huh, los productos, esto siempre llega a un punto que se pone bien fanboy, pero si lo llevamos a una realidad esto corporativa, ¿verdad? Google podemos decir que está diseñado para hacer esto, ¿verdad? El mundo de los hippies. Yo programo algo en Java, lo que sea, está corriendo, funciona mi computadora, no me importa, pan, lo publico y ya está corriendo, y vámonos que estarle eso cuando no hay calidad, sí, de control, ¿verdad? Y entonces en ese aspecto todo el mundo critica precisamente porque hace un montón de calidad de control, y pues entonces hay un problema ahí.
Exactamente.
Pero eso es sumamente importante, ¿verdad? Si se olvidan de qué producto es, uh-huh, o cuál es el producto que más me gusta a mí, piénselo desde la perspectiva de que si usted está utilizando ese producto, ¿verdad? Y usted no le hace, y no se le hace ningún tipo de calidad de control a lo que se está programando, usted le puede estar dando su vida a la gente sin que la gente lo sepa. Mira, uh-huh, yo hace un, uh-huh, millón de años atrás, para el 90 y pico, nosotros hicimos una... bueno, no sé cómo decirlo. Nosotros hicimos nuestra propia aplicación de Banco Popular. Y literalmente esto salió en Google Play y nosotros estábamos siendo middlemen. ¿Cuál era el problema? Que Banco Popular no tenía esto, interfase móvil, ¿verdad? Hace un montón de años atrás. Sobre el punto es que pues, nosotros podíamos hacer mining, ¿verdad? De todas las transacciones. Tampoco existía doble método de autenticación, ¿sabes? Eso, estamos hablando de hippie land. Y pues como no había ningún tipo de control o calidad de control, ¿verdad? Pues fulanito de tal, esto, JoJo's Programming está poniendo ahí esto, aplicación de en Android, de que es esto para accesar mi banco, and people downloaded it and used it, and you know, no one asked. Precisamente, exacto, por eso. Sobre esa calidad de control, ¿verdad? Si hubiese sido a través de otro producto, pues quizás no me hubiesen dejado publicarlo, ¿me entiendes? Eso, uh-huh, es lo que hace ahí la diferencia.
O incluso, estoy seguro, si aunque el Google Play no te hubiese dejado publicarlo, tú publicas el APK en cualquier website por ahí, y la gente que está pidiendo que la aplicación exista, la van a bajar y la quieren
pues
usar.
Pues es que en el mismo Facebook.
Necesitan y ahí mismo caen.
Hay mucha gente que baja aplicaciones en Facebook. Aplicaciones de juego, aplicaciones... Y es algo que por lo menos yo trato de decirlo a las personas, que sí, que traten de las aplicaciones que tengan en el celular, que sean del o sea de Google Play Store si es Android, o que sea de la del App Store. Que sean oficiales, que como quiera puede pasar, pero definitivamente estás mucho más expuesto si lo estás bajando de un sitio donde posiblemente esa aplicación ni siquiera la han visto bueno para pasarla como...
Pues mira el mismo TikTok, o sea, estamos hablando de que, hello, it's owned by our literally enemies, ¿sabes? So, ellos estaban haciendo data mining a todo el mundo y todo el mundo le encantaba la aplicación. A mí lo que más miedo me daba de eso, ¿verdad? Es que mucho, a lot of little kids using this application.
Sí, muchas
veces. Y entonces, olvídate de lo cool que era la aplicación. Piensa que le estás dando acceso a todo tu device. So, ¿qué él está grabando? Él está grabando localización, él está grabando esto. Mira, estamos viviendo una época, ¿verdad? Y esto lo digo como pentester, donde yo no necesito atacar tu punto de acceso para saber exactamente dónde está ubicado. Precisamente por cómo trabajan los devices móviles, ¿verdad? Y cómo trabaja el sistema de wireless, ¿verdad? Donde tiene que hacerle broadcast a un SSID, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, si pasaron 60,000 carros pasaron por el frente de mi casa y en algún momento le hicieron challenge a algún teléfono que estaba pasando por ahí, ¿verdad? Y ese teléfono estaba sincronizado con Google, o estaba sincronizado con esto, Facebook, estaba sincronizado con Apple, ¿sabes? Y esto cogió ese challenge de ese wireless y lo conecta, ¿verdad? Pues entonces, si de repente hay un montón reportando que ese Wi-Fi está siendo, ¿verdad? Challenge precisamente en esa localización, pues se graba esa localización y hay maneras de hacer búsqueda en línea y sin tener que atacar tu teléfono, o sea, sin tener que estar cerca de tu casa, puedo saber exactamente la localización del router físico de tu proveedor de servicios. So, you know, estamos viviendo una época extraña, ¿sabes?
Te interrumpo un momento para darle la bienvenida a uno de los integrantes de nuestro podcast, que como siempre está un poquito desaparecido. Yo pensábamos que lo había raptado, pero vamos a darle la bienvenida aquí. Jason.
Mira, para que nos digan que no estaba haciendo nada.
Estabas tirando fotos, eso fue.
No, por la mañana.
Tirando fotos de Saturno o de Júpiter.
Estoy retratando el futuro con esto.
Exacto.
Dos días antes.
Tiene más lente que cámara ahí.
Sí, no, la verdad es que sí. ¿Qué hay, muchachos? ¿También?
Pues aquí estamos hablando, está bien tranquilo.
Bien interesante.
Estamos aquí hablando del mundo cibernético y del lado oscuro de las redes sociales y cómo eso está impactando nuestras vidas y especialmente la de los niños, que es parte de lo que estaba hablando ahora José. José, te presentamos ahí a Jason.
Saludos.
¿Qué hay? Jason, siempre llego tarde, Rodríguez.
Hablaron ya de todo todavía.
Ya estamos a la mitad del programa, ya estamos por despedirnos y todo.
Yo dije entre 20 minutos antes para calentar.
No, mentira. Estamos aquí con José, que es nuestro experto en el día de hoy en este tema. Cuando terminemos, pues bien, empieza a ver el programa para que vea la presentación de José. El tipo es un caballeta. Y mira, imagínate si el tipo está duro, que tuvimos que sacar la alerta de, mira, el PhD. No. Tuvimos que sacar.
Hay dos hoy.
Está defendiendo su disertación ahora en su PhD, pero ya mismito por ahí nos sorprende con eso. Yo sé que yo llevo tiempito ya ahí. Yo siempre que yo, desde que lo conozco, él está siempre estudiando algo, está haciendo algo. Lo hemos ayudado con proyectos cuando hiciste la encuesta aquella, ¿te acuerdas? Sí. Que era parte de tu maestría, yo creo que era la encuesta.
Sí, mano.
Oye, y
ahora mismo esto, Chris estaba hablando de eso los otros días, que esto, Chris Hartnagy, que fue mi mentor, literalmente se ha convertido casi en el dios de social engineering en DEFCON, y lanzó su segundo libro ahora, ¿verdad? Desde una perspectiva un poquito más científica, cómo ser, ¿verdad? Cómo coger y convencer a la gente a que te dé información y dónde buscar la información para poder entonces hacer mejores ataques estos cibernéticos.
José, y ¿verdad? Pensando en la gente que nos está escuchando ahora o que después nos va a escuchar con la grabación, viendo la grabación de esto, ¿qué cosas nosotros como padres tenemos que estar pendientes a la hora de darle un equipo electrónico a nuestros hijos? ¿Qué cosas debemos estar pendientes? ¿Qué cosas debemos monitorear? ¿No? Y estábamos fuera hablando del aire de que le damos un teléfono a un niño porque piensa que eso es algo inofensivo. Cuando sabemos que le estamos dando acceso al mundo entero, ¿verdad? Y tú hiciste una analogía de que es como si le diéramos una pistola 9 milímetros, ¿verdad? Porque pensamos que lo que va a hacer es disparar nada más, pero sabemos, obviamente, que ningún padre con cuatro dedos de frente va a hacerlo. Y si, no es que levantan la mano, es que tienen una preguntita. Ajá, Jason.
Digo yo, que quiero comentar para ver si me gano el almuerzo hoy. Yo tengo un pana que a los nenes en el 10 y eso le tiene un app que él puede verlo como un keylogger, puede ver lo que typea.
Claro,
creo que le puede hasta apagar las aplicaciones. Tiene como que un time frame de que lo puedes usar hasta las 7, las 8. Que yo vacilando con él, yo le digo, mano, cuando nosotros teníamos PlayStation, cuando salió, nosotros le dábamos, o sea, a las 3 de la mañana nosotros nos estábamos haciendo un paquete de hot dog, un botín de Coca-Cola, Doritos. O sea, nadie monitoreaba eso, pero ahora con este acceso al internet también está como que hay que estar bien pendiente en eso. Y más del phishing también que le hacen, que pues los nenes no saben, son como la gente mayor que tengo un pana que el papá es mayor y le como que mira, me ganó un teléfono o 200 pesos, un gift card, y van y le dan el clic. Es como que hay que estar más pendiente a eso.
Sí, el problema principal es que el problema principal son los padres. Lamentablemente los padres utilizan los devices como si fueran bobos.
Babysitter.
Y pues no son bobos, no son babysitters, ¿sabes? Son artefactos que literalmente están conectados al mundo. Cuando yo le digo a un papá como que mira, clasificados online, las personas que más ven clasificados online no están en Puerto Rico, son de Ucrania, son de Rusia, son de Japón, Y la gente dice, bueno, ¿pero qué hacen esos tipos por allá? Pues mira, Clasificados Online me da tu número de teléfono, me da una foto de dónde podría ser que tú vivas, me da información de algo que está relacionado a ti, y con toda esa información yo puedo hacer una búsqueda tuya y ya tengo la mitad del Open Source Intelligence, ya la pude esto capturar por ahí. So, entonces tú dices, si te están llamando, ¿verdad? Se están tratando de hacer un phishing attempt, por ahí lo pueden sacar. Y la manera de protegerse es bien sencilla. Vamos a empezar a ponerle controles, ¿verdad? Cada uno de estos artefactos, ¿no? A veces no tiene, la gente piensa, ya lo necesito este mega firewall, ¿verdad? Con este intrusion detection system super programado, ¿no, mano? Ponle un screen time ahí, que a las 6 de la tarde ya no se va a usar más la dichosa celular, o quítale el celular o apaga el dichoso router de la casa, ¿verdad? O sea, cosas bastante sencillas, ¿verdad? Que no tienen que ver con tecnología, aunque hay un montón de herramientas tecnológicas que puedes utilizar para hacerlo mucho más sencillo. Pero, mano, chequearle el celular a tus hijos, algo tan sencillo como eso. Si leer las conversaciones. Pues mira, tú pensarías como que esto es intrusive, ¿no, mano? Pero sabrá Dios, le está salvando la vida a tus hijos.
Eso es.
Hay un montón de cosas que tus hijos no te van a decir a ti, que sí se lo van a decir a los amiguitos. ¿Y tú sabes qué? I mean, if you're a good dad and you really love your kids, you want to find out. Y maybe use a different approach para poder entonces hablar con ellos. Pero si esto es un bobo y esto es un device que tú no lo verificas a ti, pues, ¿sabes? No te importa. So, sorry. O sea, eres un papá que no sirve. So, eso es lo primero que tienes que hacer. Ah, y entonces... La excusa de que, Dios mío, soy tecnológico, mira, no, ya eso no existe. Tenemos Google, o sea, tú en Google buscas hasta cómo cambiar una goma. Eso no hay ninguna excusa para ningún
papá. Sí, exacto.
Tú quieres aprender a hacer algo, cómo navegar el internet más seguro, plan, enter, y te van a salir cómo activar OpenDNS, cómo configurar OpenDNS, cómo abrir una cuenta, cómo esto comprar una cuenta de CyberNanny, ¿sabes? Te salen todas las explicaciones de que un papá debe saber. El truco aquí es el papá, like, he has the willingness, ¿sabes? Tiene esa malicia de déjame entonces meterme y en vez de darle este rifle a mi hijo, esto, asegurarme que tenga un lock, ¿verdad? Asegurarme que el peine no tenga balas, ¿sabes?
Es que muchos también, quizás por el uso que le dan ellos, que es como quizás whatsappear con los panas del trabajo y ver YouTube, quizás piensan que el resto del mundo hace lo mismo.
Exacto.
Y hay gente mala que lo usa para hacer daño y otras cosas. Y yo pienso que quizás si tuvieran más noción de las cosas que pasan en el 90% del internet que no se ven, tuvieran mucho más cuidado con las cosas que publican y demás. Es como poner... Los check-ins, a mí no me... O sea, como que la persona sepa que tú estás en tal restaurante o en tal sitio, sí. Eso se presta para un montón de cosas. So,
no, y
hay que tener mucho cuidado.
Y me fui de vacaciones y estoy 2 semanas por allá y ya la gente sabe que no hay nadie en tu casa y... Sí, hay gente que lo publica todo.
Nosotros sí. prestamos, regalamos demasiado de mucha información.
Mucha información.
El problema también está en que este device tiene todo conectado o interconectado. So, literalmente, si estamos whatsappeando, pues mira, el dueño de WhatsApp es Facebook. So, no, tú dices que no le quieres dar tu teléfono a Facebook, no le quieres dar, pero, ¿sabes? Messenger.
Ya lo tiene, exacto.
O sea, eso ya la información está ahí disponible, ¿sabes?
Sí, eso es así.
Si a eso tú le diste permiso para poder tener tu micrófono accesible y tener tus fotos accesibles y tener tus contactos accesibles, ya le diste acceso a tu teléfono completo. O sea, así que si yo hago algo tan sencillo como clonear el teléfono, ¿verdad? Que sí, mano, es algo bien sencillo de hacer, clonear el teléfono a una persona, literalmente por cómo trabajan las torres celulares, se puede hacer de una manera que pues yo puedo entonces raptar la vida de una persona por completo. Así que eso es un problema que es real y pues lo que tenemos que tener conciencia es de cómo utilizarlo. Así que si no sabemos, pues... yo no voy a sentar aquí a explicar todos los productos, cómo funcionan, pero...
Sí, claro. Estamos 2 semanas, pero yo tengo una pregunta para ti.
Tenemos la curiosidad, tú sabes, de cómo usarlo.
Si fueras a elegir un celular, iPhone o Android, ¿sería más seguro para ti?
Estaba hablando de eso ahorita precisamente.
Ah, llegué tarde.
Yo digo que esto, el quality control... Quality control es sumamente importante y lamentablemente Google es de...
Siempre llegando de él, tal de Jason.
No, pero tú sabes...
un tipo de quality control.
Lo que pasa es que habíamos hablado en otro podcast de que yo me cambié para Android porque el Note 10 me gustó y todo, o sea, la Mac, todo es Apple. Y me daba cuenta que bajaba un juego this game wants to know your location. Pero ¿por qué tú quieres saber dónde yo? O sea, es como que tú puedes bajar cualquier estúpida en Android y ellos quieren saber dónde tú estás, qué vas a
desayunar. Eso se llama falta de calidad de control.
Y es como que... Yo ni ahí mismo los desinstalo, o sea, no tengo ni juegos porque es como que...
Y Apple te pregunta bastantes veces, como que, o sea, como que estás seguro que quieres, y vuelve al par de tiempo, te vuelve y te pregunta, y tú y a veces uno dice, qué chavienda, pero es que es mejor que te siga preguntando, porque
y
a veces...
puedes tener el mejor Android con el procesador más brutal, la resolución más brutal, le pones aplicaciones porquería... que no tienen ninguna calidad de control y el artefacto es una basura. Hay que estar cancelándola aquí, hay que estar cogiendo los backgrounds y hay que estar limpiando caché. Y dices, pues, bueno, pues
sí, los anuncios.
Que tengo que estar constantemente dándole mantenimiento para que la mierda esa funcione. Tú sabes, eso, pues eso es lo que yo, ¿verdad? ¿Sabes?
María, lo que pasa es que eso es una foto de Arnaldo, no es él de verdad.
Arnaldo está en una foto porque el internet de Arnaldo hoy es auspiciado por Proyecto Dignidad y nuestro... Y nuestro candidato a la gobernación, César Vázquez. Gracias, Arnaldo.
¡Wow! ¡Lo votaste! ¡Votado!
El internet de Arnaldo está bien malito hoy, por eso que
decimos
que
está pisado por el... Cuida, que descanse.
Mira, me voy. Arnaldo, habla. Por lo menos en audio te escucha.
Arnaldo es... No es que hay un cupo aquí de un PhD por podcast. Pueden haber dos PhD. Arnaldo, no te pongas así. Por favor.
Exacto. La cuota no se llenó.
Sí.
Serafín, vamos a hablar de...
análisis, ni regresiones, ni estamos hablando yo no. de data cuantitativa, cualitativa.
Exacto. Ahí.
¿Hablaron de Toro todavía?
Quería comentar de que la mayoría de las plataformas que nosotros le damos a los niños ahora en la mano tienen de alguna forma algún tipo de seguridad, que es cuestión de leer un poquito e implementarlo.
Claro.
Si estás hablando de computadoras, ahora mismo que todo el mundo le está dando computadoras Windows a los niños, está la seguridad de Microsoft, que tú puedes crearle esa cuenta debajo de un family y controlar cuál es el screen time que tiene, qué aplicaciones está corriendo, el tiempo que usa, a qué sitios puede ir, a qué sitios no puede ir.
No necesita una cuenta de administrador.
Bien sencillo de hacerlo, bien fácil, y poder controlar el uso. En celulares, tanto en Android como en iPhone, hay aplicaciones. Yo personalmente utilizo una que se llama Our Pact, que para mí es excelente, bastante económica, y literalmente puedo controlar prácticamente todo lo que él tiene en su teléfono a nivel de aplicaciones, cosas que hace, las horas que las usa, qué tipo de aplicaciones, texto, etcétera, etcétera. Y funciona también con las tablets, tanto Android como iPhone. Y así hay un sinnúmero de soluciones que están disponibles para que esto se pueda
y es
se
tener
pueda
la
lograr.
curiosidad y buscar esto. Yo no hablo de ningún producto en particular porque hoy un producto funciona bien y mañana lo hackearon y después no sirve para nada. So, la cuestión es estar siempre, ¿verdad? Recurrente, de estar buscando qué es lo más que funciona. Pero hay cosas que son bien básicas que sí puedes hacer. Por ejemplo, ningún niño tiene que tener esto, una cuenta administrativa en la máquina. Porque si no sabe a qué link le está dando, te pueden enviar cualquier tipo de cosas por ahí. Y pues, ¿sabes? Eso puede ser un problema para todo el mundo, adultos, ¿sabes? Pequeños, o no tener una cuenta administrativa, ¿sabes? OpenDNS, puedes tener una cuenta gratis, puedes tener una cuenta pagando, por ahí te filtra la mitad de la porquería que hay esto en el internet, ¿verdad? ¿Sabes? El antivirus yo no recomiendo ninguno porque eso es un estado de mente. Tú lo único que necesitas es tener tu computadora pues con algún tipo de parche, ¿verdad? Si necesitas tener un antivirus para sentirte mejor, el de Windows, todas mis máquinas que yo tengo Windows, no les tengo ningún antivirus. Con el mismo sistema que tiene Windows, funciona bien. Pero si quisieras bajarle uno, puedes bajarle a Vira, AVG Free, ¿sabes? Si eso te hace sentir mejor, pues entonces se lo instalas, ¿verdad?
¿Tu opinión sobre los VPNs?
VPN es tremenda herramienta, una de las mejores, y eso sí que yo te digo que no tengas nada de gratis. Si tú fueras a pagar por algo serio, ten una cuenta de VPN, averigua cuál es de las mejores o cuál compañía tiene servidores en todas partes del mundo y ponle VPN a todos tus devices. Esa es como que una de las pocas maneras de literalmente poder filtrar tus artefactos utilizando alguna cuenta. Claro, mucha gente quiere utilizar las cosas gratis. No, o sea, si no pagues. Sí. Si tú fueras a pagar por algo que te va a proteger, pues mira.
A la larga es más caro.
Get a good VPN server, ¿sabes? Paga por un buen servicio, pónselo a todos tus devices. Que volvemos, o sea, no hay que ser techie como la gente piensa. Esto, ¿cómo? Esto, lo, cuando tú compras el mismo servicio te dice cómo ponérselo a todas tus computadoras, ¿verdad? Si compras un servicio que te deje esto, activarlo a todos tus devices. Y esto es algo que tú puedes hacer una búsqueda en internet, top 10 VPN services, que te salga ahí, lo buscas y si eso te
también... va a ayudar. Hay muchos youtubers que están... Yo sigo, por ejemplo, sigo un par de que son... Que viven en vanes y qué sé
Jason,
yo.
Jason, ¿tú sigues vacilando el podcast en YouTube?
Pues claro. No, ¿a cuál voy a seguir? Por si acaso. Mira, y ellos han tenido como que mucho advertising de eso porque están en Panamá, en Costa Rica, en otros países, en Europa. Y claro, como que este tema del cybersecurity está creciendo súper rápido y parece que se han dado cuenta de eso y le han metido mucho chavo al advertising en VPN, ¿sabes? Y creo que hasta son diferentes. De los 3 o 4 que sigo, todos están sponsored por diferentes tipos de VPN para usar...
Sí, yo lo he visto.
Pero café. Mira, no te vayas lejos. A Chente le hackearon la cuenta de Facebook en estos días.
Mentira.
Ya entré.
387,000 personas que lo siguen, literalmente perdió su cuenta de Facebook. Y estaba, era de las de las que eran
¿cómo verified. Era
Facebook, verified por Facebook. Y se le hicieron hijack de la cuenta.
Pero Molusco tuvo cosas bien tiempo. Locas ahí. Oíste, sí, Molusco pero, hace unos meses tuvo como un mes o algo así que no tenía Instagram. O sea, tenía otro Instagram. Pero
Molusco también es que le tumba mucho las cuentas por las cosas que sube. Y él ha tenido que cambiar también qué cosas sube para que no se las tumben. Pero él ha tenido que crear un par de cuentitas por eso mismo, por el contenido que él sube.
Porque es una realidad,
fue que ¿sabes? Le hackearon, le hicieron un hijack.
Tienes que cambiarle el paso. Mucha gente odia hacer eso, pero tienes que cambiarle el paso. Si yo le digo, mira... quizás que la gente debe empezar a entender cómo funcionan estas tecnologías. Yo puedo tener 1 terabyte de todas las posibilidades de paso que puedan abrir en el mundo en un archivo de texto y lo estoy pasando por un GPU de 8 gigas y lo estoy pasando por un procesador i9 corriendo a 2.6 billones de ciclos por segundo. Estamos hablando de que el cálculo que es matemático solamente para romper tu password se puede hacer bien rápido. Y como se puede
está
hacer
brutal,
bien rápido,
¿verdad?
Yo puedo entonces encontrar ese match a ese punto. Entonces mucha gente no hace las cosas sencillas. Doble factor, la autenticación.
Sí,
esto
que, sí, que muchas que veces... Yo pienso que la falta quizás de economía... Quizás la falta de conocimiento del poder de procesamiento de esas máquinas que utilizan las personas, una persona que quisiera hackear algo, la falta de tú pensar, dice, no, eso es que es imposible que eso lo vayan a adivinar, o sea,
No es tan...
Y otro error que yo he visto que cometen mucho también es que usan el mismo password para todas las cuentas online. Y obviamente cuando tienen acceso a una cuenta, por ahí siguen...
Eso es así.
Te van a coger todas, ¿entiendes?
Eso es así.
Mira, una pregunta con hace poco me pasó con Garmin. Yo tengo este reloj Garmin y le hicieron un hijack de no podía bajar el watch face. No podía ni bajar nada porque estuvo como 1 o 2 semanas que lo tenía hijack y le pidieron un par de pesos, o sea, eran... No sé si ellos lo lograron recuperar.
Exacto. Ransomware.
No sé si lograron recuperar o pagaron.
Claro que pagaron.
Que mucha gente que aquí se cree que eso no pasa y aquí eso pasa cada rato. Muchas agencias de gobierno y compañías privadas pagando.
Oye, qué bueno que dices eso. Olvídate de agencias de gobierno, empresa privada también. Esto para el tiempo de esto que estuvieron con lo de la salida del gobernador, ¿verdad? De Ricky, esto en Puerto Rico estaba pasando algo que no había pasado antes, donde literalmente todos los hospitales estaban siendo hackeados. Llegó el punto de que había una posibilidad alta de que nos íbamos a quedar sin hospitales que pudieran procesar cosas electrónicamente, porque la mitad de las salas de operaciones habían sido hackeadas, ¿verdad? Ningún hospital te va a decir que fue comprometido, ¿verdad? Y pues ya no son clientes míos, o puedo hablarle al garete de unas cuantas cosas que puedo ver.
Zumba, eso es lo que...
¡Tira al medio!
Espérate.
No la tiene nadie.
si no configuran bien los puntos de acceso, si no configuran, mira, los sistemas de radiología, muchos de ellos todavía trabajan con XP como software background que maneja la máquina.
Que eso lleva años sin...
Sí, yo puedo hacer un delivery de ahí, conectarme...
Hasta Windows 95 hay por ahí.
Mira, pero es que como mal... segmentación de la red, ¿no? Bien, cosas bien bobas, bien básicas, que cualquier estudiante de infraestructura está aprendiendo sus primeros meses, y compañías grandes que simplemente no los están haciendo. Y esto, y pues literalmente cuando llega ese momento, ¿verdad?, de que están comprometidos, pues tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Muchas de estas compañías tienen seguros y aceptan el riesgo, y el seguro paga ransom, ¿verdad? Pero muchas de ellas no. So, se vieron en ese punto de que, o sea, hay que hacer un análisis de riesgo, y si el costo de recuperar es más alto que el costo de operación. Hubo unas cuantas que estaban súper...
Y son cosas sencillas, porque muchas veces lo que pasa tienen máquinas que son máquinas viejas que normalmente operan con una computadora para hacerle actualizaciones y demás, y esas computadoras nadie las está mirando. Están simplemente ahí de cómo se montaron la primera vez, a veces obligado, con permisos de admin full, y las tienen metidas en la red. Entonces, en vez de hacer una segmentación y tener esa máquina aparte, ¿verdad? No, tú estás levantando la mano, papá, bendito sea. Dale, nene, habla.
Mira, pero quería... Es que tuve una experiencia. Fui a un hospital y la persona que me está atendiendo tenía el user, el password, un sticky note pegado del monitor. Ah.
Pegado del monitor.
Yo decía, pero esta es la forma más fácil. O sea, este es como que el primer paso, ya tú te escrachaste.
Pegado del monitor.
Pegado del monitor.
Y mucha gente se cree que los hackers solamente están a través de una computadora y no saben que existe algo que se llama social engineering, donde yo puedo hacerme pasar por un empleado, meterme en un edificio. Vamos a suponer que alguien está fumando en la puertita de atrás, donde todo el mundo sale a fumar. Me paro ahí con un cigarrillo haciendo que estoy fumando. Cuando el otro empleado entra de nuevo, yo agarro la puerta, dale, pasa, adelante, bien caballeroso. Me meto por ahí, puedo buscar zafacones. Los zafacones normalmente, cuando actualizan las listas de teléfono de la compañía, cogen la lista vieja a la secretaria y la guarda, se la bota así mismo. Eso es, olvídate, viejo truco. Sí. Y con eso tú puedes sacar tanta información, te puedes hacer pasar por el jefe que necesita información urgente. Cuando tú dices el nombre del que está arriba en esa cadena, todo el mundo corre y no piensa que detrás de eso
y no
es
validan.
Una persona que no es de la empresa realmente. Uh-huh. Pero así que social engineering o lo que es el hacking no solamente es a través de una computadora, es a veces llamándote por teléfono. A veces
el seguro social.
Hablando contigo en el estacionamiento. Exacto.
No, y que mucha gente piensa también que es aquí mismito, esto que es en Puerto Rico, ¿sabes? Mira, no, mano, estamos hablando de que si estamos conectados al internet, literalmente estamos conectados al mundo, ¿sabes? O gente, dése cuenta, estamos conectados al mundo, o literalmente alguien del otro lado del mundo puede estar haciendo un escaneo de tu
claro
máquina,
que sí,
tu casa,
claro que sí,
tranquilo, solamente por because he can, ¿sabes? So, es una
mira, cosa pero... Hace poco no le robaron 2 millones de pesos al gobierno, que fue un email que enviaron y la persona creo que el email se parecía o no sé qué caramba y le dieron...
Sí, eso lo hacen mucho, sí.
O sea, es como que...
Que el email, lo que cambia del email es una letra y a veces tú lo miras así, como que piensa que es el mismo y...
Sí.
Bueno, yo tengo que decir esto, que mucha gente, ¿verdad? Esto, lo voy a tirar aquí en el podcast, ¿verdad? Porque la prensa lo hace mucho. Siempre le tiene el guante al gobierno, pero nadie habla de empresa privada. Bueno, ¿sabes? Mira, ahora mismo lo que está pasando con Microsoft esto y el sistema de educación. Mano, Microsoft tiene partners y le está cobrando un montón de dinero al gobierno.
Que tiene.
¿Cómo tú vas a decir a mí que yo voy a buscarle en una configuración para poder enseñarle a la nena cómo enviar un dichoso email y la maestra, en vez de ser Missy Wanda, es 3344-5688? Mano, ¿quién diablo hizo esa configuración así? Todo el Departamento de Educación está configurado por números, ¿sabes? Como que, ¿qué diablo es eso? ¿Por eso quiere decir?
Sí, sí.
Olvídate, yo entiendo que el gobierno tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida. So, ¿qué está pasando con el que tiene el dueño del contrato y el partnership que ejecutó el contrato? Vamos, que
es que si que tú la le metes presión a los vendors, preguntas. No...
Esas preguntas que empresa privada está haciendo las cosas mal también, ¿sabes? Están vendiendo productos a mitad de camino y no están ejecutando correctamente. Eso son otras preguntas que hay que hacer también.
Y es lamentable, porque lo que pasa es que en el área de sistema, esto, este tema de seguridad no se le da la importancia que tiene. Exacto. Y obviamente cuando tú eres dueño de una compañía, en el momento que tú dejes de tener email, que el email no te funciona, rápido vas a gritar porque sientes uh-huh. que estás perdiendo tu vida porque no tienes email.
Claro.
Sin embargo, a la hora de invertir en sistemas de seguridad en la empresa, ahí se ponen blanditos. Entonces no quieren gastar ese dinero porque lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Y lamentablemente tenemos que, ¿verdad? Yo creo que aquí todo el mundo coincide en que el sistema de información de cualquier empresa es el corazón. Si usted no tiene sistema de información, usted no sabe a quién usted le debe dinero, quién usted le va a cobrar, quiénes son sus clientes, cuál es su inventario de productos, cuáles son sus productos. Si usted no tiene esa información, usted no puede operar un negocio.
Y consistencia.
No hay forma de que usted lo pueda hacer a mano en estos días.
Necesitamos tener consistencia, y eso no es algo que es solamente en el gobierno. O sea, yo he entrado a clientes donde literalmente yo le he dicho, mano, ¿tú sabes cuál es tu problema? Tu problema es que en un lado del edificio tienes el de sistema y al otro lado del edificio tienes el de infraestructura, y los dos tipos se odian. Bueno, ponlos en el mismo cuarto a que hablen y se vean todos los días hasta que se convierten en amiguitos. Eso y ahí pasa. que la empresa va a empezar a funcionar.
Eso pasa todos los días. Pero, José, antes de irnos, quiero volver de nuevo al tema. No sé si puedas compartir algún caso a nivel de que hayas trabajado a nivel de lo mismo de tráfico, o de situaciones que han habido aquí en la isla. Porque a veces pensamos que porque estamos en una isla, como dice Trump, rodeada de agua, no pasan cosas aquí. Pero sí hay casos cibernético que están afectando a nuestros niños, a las muchachas, a las chicas.
Lamentablemente.
¿Qué experiencia has tenido con eso?
Esto, hace poco estaba trabajando, uno de los casos más recientes que estábamos trabajando era de revenge porn. Y literalmente estamos hablando de que, pues, ¿verdad? Tú acusas a una persona o la acosas, ¿verdad? O la obligas a que te siga dando, ¿verdad?, fotos o imágenes, y esta pues las vendes o las conviertes en un mercado. Y
para explicar un poquito mejor eso, esta chica conoce a este muchacho y pues obviamente se enamora de él en cierta forma, intercambia fotos con él, ¿verdad? Fotos privadas obviamente, y después esta otra persona lo que hace es que empieza a acosarla, ya sea para pedirle más fotos o pedirle cualquier otra cosa, pero extorsionándola. Exacto. Diciendo que esa foto las va a publicar en algún otro lugar o se las va a hacer llegar a sus papás, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como revenge porn.
Cuando nosotros nos enteramos del caso, ¿sabes? Ya la persona estaba en un estado, ¿verdad?, deteriorado. Tuvimos que actuar bastante rápido. Nosotros ya tenemos una gama de profesionales, ¿verdad?, en OSID que nos dedicamos literalmente a trabajar estos tipos de incident response. Y empezamos esto a hacer el análisis, ¿verdad? Desde from scratch. So, literalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? O sea, hacer la investigación que quizás un buen retén hubiese preguntado para tener entonces una buena querella, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues entonces empezar a utilizar herramientas para poder entonces hacer una mejor investigación, ¿verdad? Open Source Intelligence y otro tipo de herramientas. El punto es que sí, un caso de revenge porn, y del caso sale a reducir, ¿verdad?, que había un patrón que se estaba vendiendo en el mercado de pues esta nena buena, que esto de la iglesia, ¿sabes? Que el producto era literalmente la muchacha buena y cómo la llevo de ser buena a llevarla a la cama, ¿sabes? Eso,
sí, como una historia, como una...
Como si fuera la historia de una película de porno, pero en vez de ser de una actora, ¿verdad? De videos esto pornográficos, eran muchachas que estaban siendo atacadas,
sí.
Literalmente a través de este tipo de scam para llevarlas a esos puntos, ¿verdad? So, lo que quiero decir con esto es que uno pensaría que esto es algo de película, que esto no está pasando aquí, pues mira, no, ¿sabes? Esto se trabajó en esta isla, y el problema más grande, que es lo que me gustaría que la gente entendiera, es que ir a la policía, ir al FBI, uno piensa que eso es federal, que eso no sucede, o que lo van a hacer resolver bien rápido, pues no. Lamentablemente no. Hay un montón de profesionales súper buenos en el FBI, pero la realidad es que un caso de acoso, un caso de revenge porn para ellos, pues ¿sabes? Es uno más de los millones de casos de otras cosas que están sí, mucho sí, más exacto. grandes que están tratando de resolver. So, quizás no le dan la importancia que esa persona necesita porque se siente que el mundo se está acabando porque ella sabe que la están atacando y no sabe de dónde la están atacando. So,
sí, sí, y no sabe cómo detenerlo.
Esa es sumamente importante para la psiqui, ¿verdad? De la situación. So, como nosotros ya hemos trabajado este tipo de casos, pues tratamos de atacar todos los ángulos necesarios, ¿verdad? Aspectos psicológicos. Y tenemos un grupo de muchachos que son el red team de Obsidian Consult, que son, hay que a veces amarrarlo antes de que el ataque llegue más profundo, pero se hace ataques de ingeniería social, ¿verdad? Y se hace open source intelligence y se captura mucho. Lo que puedo decir por encima, ¿verdad? Porque el caso todavía está ongoing, es que lamentablemente hay fotos que sí se pueden compartir a través de los whatsappeos y qué sé yo qué, pero cuando una imagen está en un servidor en Ucrania o un servidor en Rusia, tú no puedes enviar un SOPINA, ¿verdad? Del gobierno de los Estados Unidos para decirle ven y túmbame esas fotos. So, literalmente hay que hacer, ¿verdad? Scouting de las imágenes, atacar el servidor, ¿sabes cómo? Como Dios manda, ¿sabes? Poder ganar acceso a él, eliminar las imágenes, ¿sabes? Y quizás hacerlo con el menos ruido posible porque tienes okay. Si ellos tienen un backup de eso, ¿verdad? Y quisieran volver a publicarlo, pues esto, ¿sabes? Volver a hacerlo. Eso es un problema que es bien delicado. Wow. ¿Verdad? Y lo pueden atacar de diferentes ángulos y tú no sabes quién te está atacando. Y pasa aquí, nosotros hemos trabajado ciberacoso, nosotros hemos trabajado el caso de Medea hace un montón de tiempo atrás, ¿verdad? Que volvió ahora otra vez por ahí, está un poquito lucido. ¿Sabes? So, la cuestión de esto es que cuando estás en las redes, tú no sabes literalmente who's hitting you or where he's coming from. So esto es lo que lo hace mucho más esto. Mucho más difícil, eso es bien importante, ¿verdad? Mantener las cuentas seguras, mantener los passwords buenos, esto, y tener mucho cuidado de las cosas que uno comparte en las redes, porque
sí, eso es bien
una
importante.
Vez se comparte, eso no es un comunicado de un esto celular a otro celular directamente, como si fuera un walkie-talkie, mano. Eso
pasa exactamente.
Jason, escúchate, esas fotos que tú le envías todo
el mundo. Al de las ruinas y el de las ruinas.
Esa foto que tú le envías a Cristian, no lo hagas, porque tú no sabes cuándo Cristian
se molesta contigo. Y...
Ahí dice que está encrypted end-to-end, yo confío en
¿sí?
eso.
¿Tú, tú confías en eso?
¿Tú sí, confías en eso?
¿Tú confías en la encripción de WhatsApp?
Claro que sí.
Te felicito. Oye, y de nuevo, quise que José tocara ese tema, porque lamentablemente, de nuevo, tenemos la mentalidad de que estamos en una isla y que esas cosas aquí no suceden y solamente las vemos en Estados Unidos. Pero la realidad es que a lo mejor aquí la prensa no cubre tanto todas las cosas que están pasando, como mismo José pues, tiene conocimiento, porque son cosas que trabaja directamente a veces con el Departamento de Justicia o con otras áreas del gobierno federal, que sí están mirando este tipo de situaciones. Y por eso es que tenemos que estar bien pendientes de lo que nuestros niños están viendo en los teléfonos, de con quién están hablando, con quién se comunican. Y nosotros como adultos, pendiente a todos los enlaces que le estamos dando clic. A veces recibimos un email pensando que es del banco y no miramos bien de dónde está viniendo ese email. No vemos el dominio que está utilizando ese enlace. Simplemente le damos clic y si hay algo que tiene ¿verdad? El hacker que quiere que usted caiga en ese link, es que va a tocar la psiqui suya a nivel de si usted es una persona responsable, va a ponerle como, por ejemplo, en un subject de que usted tiene una cuenta pendiente y no la ha pagado y se le va a bloquear su cuenta de banco. Y usted como persona responsable se va a asustar, va a querer ver cuál es la factura que está incluida como attachment y ahí es donde usted va a cometer ese error.
O como dijo que posiblemente el compañero va a causarle más problemas seguro todavía. Social. El compañero que estaba hablando del Seguro Social, que eso ahora mismo hay call centers que literalmente se están utilizando, o sea, para llamarte y decirte, hello, my name is Rick. You are going to go to jail because you have your social security number.
A mi señora la llamaron la semana pasada y me llamó. Me dijo, mira, me llamaron del Seguro Social y yo, es un scam. Ah, ¿tú lo sabías? Y yo, pues sí, porque eso, ¿sabes?
Acho, a mí me lleva encanta, tiempo. Mano. A mí me encanta sacarlo por el pecho porque, oh, really? My social security number? Oh, my gosh, what do I have to do? Can I call my mom? Can you call my mom? Please call my mom. Y yo, tipo, ahí como que, no, please calm down. I want to talk to your supervisor.
Yo le hago eso a los de Island Finance cuando me ofrecen los 5,000 pesos al 800%. Yo le digo, pero tú me los vas a regalar. Y ellos, no, los tiene que pagar. Y yo... En estos días la hice buscar una calculadora y yo le dije, mira, pero es que yo debo tanto. Y si no, y nos pusimos a calcular. El punto es que no.
que ya renunció después de eso.
Mira, no, pero.
El tiempo, bendito.
Sí. Mira, pero otro tema, otra cosa que quería hablar de eso, Héctor y José y David, es que, y Arnaldo, que te fuiste, es que también es un tema complejo que no mucha gente domina y que los que quizás, o sea, que hay gente que domina y quizás no sepan explicarlo de una forma que la mayoría de la gente pueda entender. Yo entiendo que también ahí hay un problema porque la gente, trabajamos en sistemas, pues como que. Tú lo entiendes y nosotros lo entendemos, pero a veces es difícil explicarlo en
arroz. Sí, no hay un parcho, no hay un parcho para la estupidez humana, ¿sabes? Simplemente esto. Los sistemas son mucho más.
Sí, yo por la falta de conocimiento, pero
también. El parcho se llama sentido común y es lo que creo que tenemos que tener todos, sentido común.
Sí, 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 sí. Sí, yo entiendo que es bien importante.
Ajá.
No, que yo creo que para por lo menos las personas, los individuos, es que inviertan, o sea, que sepan invertir, como ahí, como estar en un VPN, quizás en un password manager, que tú puedas ponerle diferentes passwords a tus aplicaciones. Y las compañías, pues que vean que esto de ciberseguridad no es solamente un gasto, que en realidad están invirtiendo en que el negocio pueda seguir adelante.
Otra cosa importante, Second Step Authentication. Ya todas las plataformas de los bancos y demás tienen esa posibilidad de que usted tenga otra forma de usted autenticarse cuando esté entrando. Actívelo. Un mensajito de texto que le llegue a usted con un código. Eso es un paso extra que cualquier otra persona que trate o sepa cuál es su password y trate de acceder, no va a tener en su mano porque le va a llegar a usted.
A mí eso me
mordió. Que está aquí abajo,
eso me mordió en estos días, fue. Ajá, yo fui a buscar un paquete a FedEx. Historia, me fui a buscar un paquete a FedEx y me llevé el teléfono que no era. Y llego a FedEx y la muchacha me dice, necesito el tracking. Y yo, es que no lo tengo, ¿te puedo dar pues el ID? No, es que necesito el tracking. Y yo, pues bajo la aplicación en el otro teléfono y me pide me envía el texto del two-step authentication y pues obviamente no tenía el teléfono que era, así que tuve que ir a casa y cuando volví a FedEx ya el chofer se había ido y tuve que esperar hasta la noche por el paquete.
Feo.
Y sí, mano, fue bien triste. Yo como que, mano, yo iba ahí al lado. Llegué con el teléfono y ya no había ni una guagua de FedEx en el parking y yo...
Pero ve acá, ¿cuántos bolsillos tú tienes?
Lo supo.
Porque puedes meter como para tener los dos teléfonos encima.
Exacto.
Sí, pero fue como que decía, sorry for seguir, y yo cogí el teléfono y seguí. She happens.
Qué mal. Ya para irnos, o sea, hablar un poquito de Obsidis Consortia, qué hacen y cómo la gente puede ayudar o saber más un poquito de ustedes.
Ah, pues nada, nos pueden buscar esto por Facebook, Obsidis Consortia. Nosotros literalmente llevamos charlas a todas las personas que, ¿verdad?, que necesiten saber un poquito más del mundo de cibernético, ¿verdad? Así que nosotros ayudamos a padres, ayudamos a escuelas, llevamos charlas, hacemos esto, conferencias de hacking, ¿verdad? Tenemos la conferencia Security B-Sides, hacemos reuniones. Y todo lo que te puedes enterar por Facebook, todos los diferentes eventos que hay, ¿verdad? Y colaboramos mucho en Engine 4. Y literalmente lo principal es esto, llevar el conocimiento de lo que es la ciberseguridad a las diferentes gamas que puedan haber, ¿verdad? No solamente al IT o al que trabaja con esto todos los días, sino a la persona regular, ¿verdad? Los users, a lo que nosotros le decimos la capa 8, las personas que pues simplemente utilizan la tecnología día a día, ¿verdad? Y no tienen acceso a o conocen un poquito más sobre ella. Y pues nosotros tratamos de llevarlo a ese punto en que puedan utilizar la tecnología mejor. Y ahora estamos trabajando una iniciativa que por eso hemos estado calladitos bastante tiempo en lo que organizamos. Okay. Quizás vamos a tener un 1-800 number coming soon para poder esto ayudar, ¿verdad?, a las personas cuando se sientan que tienen algún tipo de acoso cibernético o que piensan que lo están hackeando, cosas así, pues poder ver cómo podemos esto route, ¿verdad?, todo este tipo de querellas bien específicas que quizás esto la policía o el FBI no le está haciendo caso. So, van a escuchar de nosotros pronto con esos tipos de iniciativas. Pero literalmente lo que queremos hacer es ayudar, y eso es lo que hemos tratado de estar haciendo todo este tiempo, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico hace mucha falta.
Sí, qué bueno.
Eso está súper, súper.
Sí, de verdad que sí.
Bueno, pues José, nada, te agradecemos tu comparecencia el día de hoy en este.
Muchas gracias por la invitación.
Súper interesante.
Vacilando el podcast, para los que nos están escuchando por primera vez, los invitamos, nos pueden ver en vivo todos los sábados a las 8 de la noche en Facebook, en YouTube, en Periscope y en Twitch. Estamos en vivo transmitiendo. Obviamente esta grabación se queda para que ustedes la puedan visitar más adelante. Y de igual forma estamos en todas las plataformas de podcast en formato de audio. Si usted no quiere ver estas caras bellas que están aquí en presencia de usted y solamente quiere escucharnos, ya sea cuando esté durmiendo, cuando esté en el baño, cuando vaya de camino al trabajo, cuando vaya por ahí con la familia,
está haciendo ejercicio,
pues también puede escucharnos en formato de audio. Estamos en todas las plataformas, todas. En estos días salió Amazon Podcast, ya estamos ahí también. Así que nos puede buscar en todas las plataformas de podcast, la preferida de usted, ahí nos puede conseguir. Así que nada, los esperamos el próximo sábado. Agradecemos que estuvieron por ahí, todos los que participaron en el chat. Y ríe la voz, dele share a esta charla que tuvimos. Yo creo que es importante que cualquier padre que tenga hijos con equipos digitales, ¿verdad? Ya sean celulares o tablets, es importante que tengan esta información. Yo creo que ¿verdad? Como padre es importante que estemos pendientes de qué nuestros hijos hacen. Y obviamente, ¿verdad? Cuidemos de ellos, porque aquel de arriba nos los mandó a nosotros para cuidarlos y que estuvieran bien y guiarlos por el buen camino. Así que no podemos hacernos los locos en eso, señores. Esos niños están, ¿verdad? Pendientes de lo que nosotros hagamos por ellos. Así que es importante que usted esté pendiente de sus hijos. Así que le agradecemos a todos, ¿verdad? Su participación el día de hoy. Así que nos vemos entonces el próximo sábado. ¿Se cuidan?
El sábado viene Arnaldo con el PhD para que esté solo.
Arnaldo, bendito, que el internet de hoy me pidió que lo excusáramos por ahí, que el internet de Arnaldo estuvo auspiciado hoy por el Proyecto Dignidad y su candidato César Vázquez, así que estaba un poquito lento el internet
de Arnaldo. ¿De que la luz azul?
Que se tuvo que desconectar. ¿Ah?
O sea que yo iba a preguntar eso.
Yo pensé que ya lo habían preguntado. Y yo dije, coño, ¿de qué
es el saludo azul? ¿Qué es eso?
Oh, brutal.
Ah, qué brutal, mira qué chévere.
Ya tú sabes que cuando abrió eso fuimos a Disney a ver el Millennium Falcon y yo andaba por ahí con lucecitas por todos lados.
Este que está aquí yo te digo que es fan de todo eso, Star Wars y todo eso.
Ah, mira, aquí arriba tengo. ¡Oh!
Mira, aquí arriba tengo una. En esta casa lo que funciona es para imprimir cosas de Star Wars.
Aquí tengo a Yoda,
¿No tienes la careta que te hiciste por ahí cerca?
Ah, no, la tengo allá en el laboratorio.
Ah, sí. Ok. Este tiene equipo 3D printing. Hizo una careta bien dura.
Brutal, mano.
Con 3D printing.
La COVID.
Ahora David quiere una. En serio.
Ahora para octubre, esa es la que hay.
Mira, fíjate. Mira,
Jesús por ahí nos dice, May the Force be with you. Gracias.
Mira, se llaman, David José, se llaman para que cuadren las dimensiones.
Sí, las dimensiones. Porque este es grande.
Tiene
este
que
grande.
Empezar a imprimirla hoy para que esté el 31.
Tiene que empezar hoy, exacto.
Sale como en 2,000 pesos.
Claro, nos vemos, muchachos, se cuidan.
Suave, gorillo.
Acabas de escuchar Vacilando, el podcast.